Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como todos los días con los temas de interés en Semana.com y en todas nuestras redes sociales, mientras en Semana.com ustedes también pueden seguir toda la transmisión de la despedida que le hacen varios artistas al fin con la compañía y la colaboración, mejor dicho, de nuestros colegas de Telemedellín. Así que pueden verlo en Semana.com. Ahora vamos a hablar de un tema que ha generado mucha controversia. Les hablo de lo que durante tanto tiempo han pedido los ciudadanos en Colombia, y es que el Congreso sea capaz de autorregularse, de bajarse el salario, de bajarse las vacaciones, de trabajar más. En fin, esto genera mucha polémica, pero en campaña algunos congresistas prometieron que lo iban a hacer nuevamente, porque esto ya lo han hecho, esto no es que se inventaron esta cosa, no, sino que ya unos congresistas lo habían propuesto en una legislatura, en la otra, de varios partidos, creo que del Centro Democrático, del Partido Verde, ya eso se había propuesto, pero siempre se hundía y no salía con nada. Resulta que la última polémica se armó porque se unieron unos congresistas, presentaron el proyecto, pero la polémica se arma porque la baja de los salarios o la reducción sería para después de 2026, es decir, que a este Congreso como tal no le tocaría, para ser honestos. Así que vamos a conversar y vamos a debatir. Katy Jubinao, bienvenida, gracias por acompañarnos y me alegra saludarla ya como congresista.
Muchas gracias, Vicky, por el espacio. Saludo a Miguel y a los que nos ven, por supuesto.
Hola, Miguel Uribe, también senador de la República, gracias por acompañarnos.
Hola, Vicky, un saludo especial a usted, a Jairo, a todo el equipo de Semana, a toda la audiencia y, por supuesto, un saludo especial a Katy también.
Bueno, Katy, cuéntenos, por favor, cuál es la primera respuesta a lo que la gente no esperaba, y es que la gente esperaba que el proyecto tuviera fecha vigente para este Congreso y no para el 2026, que fue lo que más polémica armó. ¿Por qué toman esa decisión?
Bueno, nosotros también teníamos la expectativa de que esto pudiera entrar a regir una vez expedido el acto legislativo, pero nosotros llevamos cerca de 3 meses ya trabajando con varios equipos jurídicos de varios congresistas del Pacto Histórico, de la Alianza Verde, revisando las razones por las cuales este proyecto se ha caído antes, y son básicamente 3. Primero, que los congresistas argumentan, entre esos los del Centro Democrático decían eso antes, que tenían un conflicto de interés porque estaban legislando en causa propia. Nosotros, desde la veeduría Trabaja en Vagos, hemos rebatido ese argumento porque eso no procede. El conflicto de interés se configura solamente si los congresistas se fueran a aumentar beneficios, no si se los van a disminuir. Pero con esa leguleyada hundieron el tema. Otro argumento que daban los congresistas, que es que el salario de los congresistas actualmente es el criterio para fijar los salarios de otros altos funcionarios del Estado, como por ejemplo los magistrados de las altas cortes. Entonces lo hundían porque decían, no, es que si se les baja con los congresistas, se les va a bajar a los otros también. Y el otro argumento, que es el que a nuestro juicio tiene mayor peso y es el que estamos intentando zanjar, es un tema de derechos laborales adquiridos. En Colombia, y esto incluye a los congresistas, así nos guste o no, así suene odioso o no, a los trabajadores no se les pueden desmejorar sus condiciones laborales, ni siquiera si el trabajador lo acepta. Esos derechos son irrenunciables según la ley colombiana. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Para zanjar el tema de que el salario no siga aumentando de forma indiscriminada e indignante, proponemos la congelación inmediata, porque esa no configura un deterioro a las condiciones de los congresistas. El Estado a veces ha congelado salarios y eso se puede hacer. Entonces, el congelamiento entraría ya y en los próximos 4 años del actual Congreso el salario no sube un solo peso. Mientras este Congreso entonces tramita el acto legislativo, que para zanjar de nuevo todo este tipo de leguleyadas con lo que lo han tumbado antes, entraría en vigencia a partir de 2026. Con esta, digamos, ruta jurídica, ningún congresista en el trámite de la iniciativa nos podría venir con el cuento de conflicto de interés o de que el régimen salarial de los otros funcionarios o de que los derechos laborales. Todo eso queda zanjado con el objetivo de que esta vez sí se apruebe. Nosotros estamos haciendo esas modificaciones es para que se apruebe, Vicky. Podríamos proponerlo como se ha propuesto antes, que no, que nos bajemos los salarios mañana y que nos reduzcamos las vacaciones mañana. Sí, claro, eso sería muy bonito y yo quedaría muy bien, pero eso se hunde, porque así se ha hundido 13 veces. Entonces aquí el objetivo tiene que ser cumplirle a la ciudadanía y que esta reforma por fin vea la luz.
¿Qué dice Miguel Uribe?
Bueno, en primer lugar, Vicky, yo quisiera insistir que aquí esto es mucho más profundo que solo la reducción del sueldo de los congresistas. Y vale la pena decir que nosotros hemos propuesto estos proyectos varias veces y no hemos sido los que lo hundimos, vale la pena decir. Nosotros en el Centro Democrático no ha sido, y nosotros particularmente en esta nueva bancada de Senado y Cámara, esta semana también radicamos nuestros proyectos que siempre hemos radicado. Es decir, yo celebro que otros sectores, como en el que está Katy, que además ha hecho un trabajo muy especial desde la veeduría y ahora, otros sectores del Pacto Histórico, otros sectores de Cambio Radical, vengan hoy a apoyar iniciativas que nosotros hemos presentado en otros momentos. Y déjenme hacer estas precisiones. La primera es que nosotros estamos proponiendo la reducción del sueldo y ya se había hecho un esfuerzo que incluso el presidente Iván Duque había adelantado con el impuesto solidario del 20%, es decir, un impuesto de 20% sobre el sueldo de los congresistas, que en la práctica es reducir el salario. Nosotros presentamos ese proyecto de ley, de acto legislativo, también esta semana. Y a diferencia de la propuesta que hoy expresa o explica Katy, que también es respetable y legítima, pero es diferente, nosotros este impuesto empezaría a regir inmediatamente se apruebe el acto legislativo. Y eso no es populismo, no es leguleyada. Y además, déjeme decirle, subsana ese último argumento que tiene razón Katy, diciendo que no se puede reducir el sueldo, a ningún colombiano se le puede reducir el sueldo, pero sí se puede imponer un nuevo impuesto que en la práctica representa esa reducción. Entonces nosotros, al imponer un impuesto del 20% sobre los sueldos de los congresistas, en la práctica estamos reduciendo el sueldo, primero. Segundo, estamos creando una congelación también a partir del 26, y en todo caso el salario no va a quedar superior nunca a 23 salarios mínimos. Es decir, es realmente una reducción muy considerable, justa, por supuesto, y en ese sentido nosotros queremos austeridad, pero la queremos ya. Y déjeme decirle que esa propuesta la adelantó el presidente Iván Duque, pero fue la Corte Constitucional la que le dijo en su momento: no, señor, usted no puede imponer un salario del 20%, un impuesto del 20% para los congresistas nomás. Dijo la Corte en aquel momento: tiene que ser para todos los altos funcionarios del Estado. Entonces nosotros, una segunda diferencia interesante que tiene nuestro proyecto es que nuestra reducción del sueldo es para todos los altos funcionarios del país. Es decir, si necesitamos austeridad, si necesitamos combatir la desigualdad salarial, si necesitamos realmente generar ahorro, pues este es mucho más ambicioso porque aplica a todos los altos funcionarios, cosa que, a propósito, déjeme decir, no afecta a ningún funcionario que gane menos de 20 millones, pero todo aquel que gane más de 20 millones tendrá este impuesto de 20%. Y tercero, el congelamiento. Eso es lo primero. Pero ojo, también venimos con una propuesta que hemos defendido desde el 2003 en este sector y que nosotros en el Centro Democrático hemos presentado muchas veces y que yo invitaría a que nos apoyen. Si lo que queremos es austeridad, si lo que queremos es ahorro, si lo que queremos es eficiencia, pues hay que reducir el Congreso, porque es una vergüenza el número de congresistas que tiene Colombia. No solo lo que le cuesta, sino la corrupción que hay, la ineficiencia, la dificultad de tener rendición de cuentas. Por ejemplo, esa veeduría que hizo en su momento Katy, vuelvo y repito, sin duda con muchos elementos valiosos, pues evidentemente no es fácil que la haga cualquier ciudadano, porque es que son casi 300 congresistas. Mire, por ejemplo, 100 Estados Unidos tiene 100 senadores, Colombia tiene 108. Es vergonzoso. Y si usted va a la Cámara, también hay un crecimiento cada vez desproporcionado de congresistas, ahora con 16 congresistas más. Entonces propusimos, sí, ojo, reducción del 30% en el Senado, 20% en la Cámara. Eso sería un ahorro maravilloso, pero además garantizaría más eficiencia y menos corrupción. Y tercero, el receso legislativo, la reducción del receso legislativo, que es una iniciativa del Centro Democrático del periodo pasado, que llegó a octavo debate, que estuvo a un segundo de ser aprobado, y déjeme decirle, no fue por el Centro Democrático que se hundió, todo lo contrario, y volvemos a presentarlo. Entonces yo sí quiero dejar claro aquí que nosotros sí creemos en la austeridad, en el ahorro, en la eficiencia, en la lucha contra la corrupción, y queremos que comience ya. Y respeto y rescato los esfuerzos de las demás bancadas, porque eso aquí hay que hacerlo. Y hoy celebro que haya un consenso inicial, sí, para poder empujar, sí, estas iniciativas.
Bueno, no se me siembren en la palabra para que podamos conversar, porque como cada intervención dure 6 minutos, nos fregamos. A ver, Jairo.
No. Katy, en las redes sociales, pues este tema ha sido muy polémico. Y hay mucha gente defraudada del Pacto Histórico, de diferentes sectores, y que se sienten engañados, y que llega y dice: pero es que esto no fue lo que prometieron en campaña, ¿cómo así? Entonces, ahora están cambiando las reglas del juego. ¿Y por qué no lo explicaron así cuando estaban en campaña? ¿Qué decirle a toda esta gente, Katz?
Bueno, lo primero es decirle que tanto el Pacto Histórico como la Alianza Verde efectivamente ha propuesto estas iniciativas desde mucho tiempo atrás. Es más, Miguel, la génesis de la propuesta de reducción de salarios no es del Centro Democrático, es del Partido Verde a través de la consulta anticorrupción que en 2018 se adelantó, liderada por la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ahí fue donde nacieron estos debates y a partir de ahí fue que se comenzaron a presentar estas iniciativas y a partir de ahí es que para la ciudadanía estos temas ganaron centralidad. Ahora bien, también hay que decirle a la ciudadanía que promover este tipo de propuestas son altísimamente complejas dentro del legislativo. Uno quisiera que fuera mañana. Pues quién más que yo, que el hecho de durar el Congreso 5 años, quisiera tener una varita mágica y llegar y decir, se arregló esto, o podría hacer yo también otra cosa, que me parece que hay un poco de eso en lo que contó Miguel. Yo podría decir, no, sí, que se le reduzcan a todos los funcionarios, a todos los altos funcionarios. No, sí, eso que se reduzca el Congreso a la mitad. No, eso que bajen los salarios mañana. Pero eso no es viable. Eso no va a pasar en el Congreso de la República. Y ojo con el tema de la reducción del Congreso. Miguel, la cifra del Congreso de Estados Unidos es engañosa. En solamente representantes a la Cámara, en Estados Unidos hay más de 400 representantes a la Cámara. Es decir, aquí hay una fórmula que es representación proporcional. Y si el Congreso de Colombia, con casi 300 integrantes, los presidentes, gobierno tras gobierno, les dan mermelada y los cooptan en una semana, yo no me quiero imaginar qué pasaría con un Congreso reducido, con menor capacidad de negociación con un presidente. Esa medida sí que es peligrosa, esa reducción del Congreso. No obstante, yo también rescato lo que ustedes están pensando de ponerle un impuesto. Digamos, me parece que no es viable porque eso no es iniciativa congresional, eso es iniciativa del Ejecutivo. Entonces tendría que el presidente Petro proponer eso, pero seguramente la Corte Constitucional le va a decir que no, tal como se lo dijo Iván Duque. Pero para responder concretamente tu pregunta, Jairo, lo que nosotros hemos adelantado en esta agenda, que se ha hecho a través de años, porque estos temas ya vienen en la agenda desde hace más o menos 5 o 6 años, es tratar de buscar las vías jurídicas para viabilizar estas reformas. Porque claro, ¿qué es lo que nos encontramos cuando llegamos al Congreso? Que esto no es fácil. ¿Qué es lo que nos encontramos
claro,
cuando llegamos,
Katy,
al Congreso?
Pero ahí lo
que hay una cantidad de cosas en el ordenamiento
jurídico. Ahí lo que estamos viendo es que una cosa, y les digo a los dos, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que encuentran cuando llegan allá. Y lo digo porque, Katy, usted hizo un gran trabajo, eso no tiene discusión, y no hablo específicamente de usted o en el caso de Miguel, pues también un trabajo juicioso, de crítica, digámoslo así. Pero cuando llegan al Congreso se encuentran que hay unos procedimientos, unas mañas, un problema, una ley, una cosa, y ya no es igual. Entonces el elector se siente engañado, porque nunca los congresistas que prometieron que eso iba a ocurrir, que iban a buscar reducir los salarios, dijeron que era para 2026. Yo entiendo la posición que usted nos está diciendo, pero entienda usted al ciudadano que dice, ah, no, nos mintieron, nos engañaron.
Entonces, permíteme una pequeña réplica.
Para que vaya Miguel.
Vicky, tú tienes toda la razón. Yo más que nadie entiendo el hastío de la ciudadanía. Yo entiendo que la gente se ponga brava. Yo entiendo que la gente esté cansada. Es que es verdad. El Congreso en últimos años no ha hecho sino darle la espalda a la ciudadanía, incumplirle todo lo que le dice. Pero justamente por eso, Vicky, primero hay que decir que ninguno de los que estamos promoviendo la iniciativa desde el Pacto Histórico o desde la Alianza Verde, dijimos que llegábamos al Congreso y en el primer semestre nos reducíamos los salarios. Yo le he preguntado a varios tuiteros que están haciendo críticas, díganme en dónde hay una propuesta de alguno de nosotros que diga que en el primer semestre se van a rebajar los salarios. La promesa es viabilizar la iniciativa para que esto se apruebe y se rebajen los salarios.
¿Cómo? Claro,
como el ordenamiento jurídico lo permite.
Nadie espera, Miguel, que sea
para
este Congreso, sino para otro. Es que esa es la molestia a la gente. La gente no espera eso. Eso es como que le digan, acuérdense lo que hizo Juan Manuel Santos, que esta mañana lo decía yo en Twitter. Juan Manuel Santos acabó con la reelección, pero garantizando que él sí se podía reelegir. Y eso deja un muy mal sabor, Miguel.
No, pero claro, pero además déjenme que quede claro aquí que la propuesta del Centro Democrático es para reducir el salario ya. En la práctica eso es lo que sucede con nuestra propuesta y cuando digo ya me refiero una vez quede aprobado el acto legislativo. Así que pues con mucho respeto que quede claro que estas, Es diferente la iniciativa del pacto histórico, del Partido Verde, etcétera, etcétera, que son los que hoy están cercanos al nuevo gobierno, y del Centro Democrático. La propuesta del Centro Democrático es reducción del sueldo en la práctica con un impuesto del 20% una vez se apruebe el acto legislativo, es decir, aplica para este gobierno, para este periodo, primero. Segundo, dice Katy, no, es que es muy difícil, esto no lo van a aprobar y es muy bueno proponer que se reduzca, etcétera, etcétera. Hombre, las mayorías las tienen ellos. Entonces, claro que se puede, y es que aquí es de generar consensos. Entonces, por supuesto que se puede aprobar. Y claro que se puede aprobar la reducción con este impuesto que estamos planteando. Entonces dice Katy, ojo, si eso lo hiciera, y lo único que necesitamos es el aval, no necesitamos que sea iniciativa del gobierno. Con el aval a esta iniciativa del nuevo gobierno es suficiente. Y claro que la Corte Constitucional ya no se metería, por una razón, porque estamos subsanando la excusa que la misma Corte le dijo a Iván Duque, que fue el que propuso la reducción del sueldo de los congresistas en su momento en la pandemia, y es que es para todos los congresistas, para todos los altos funcionarios. Entonces vuelvo, repito, no solamente es ya, sino es para todos los altos funcionarios. El ahorro, la austeridad y la eficiencia sería enorme. Segundo, claro que hay que reducir el Congreso. Claro, es que el costo del Congreso es absurdo. Y claro que también es una... Ahora, claro que podemos debatir representación territorial, podemos debatir cuál es el nuevo funcionamiento, si debiera haber, cuál es la diferencia entre las dos cámaras, que hoy no es claro, como en todos los otros sistemas que tienen dos cámaras. Pero lo que es evidente es que los colombianos, con esa misma indignación sobre el sueldo de los congresistas, tienen también la indignación sobre el número de congresistas, porque eso también implica corrupción. Dice Katy, imagínense si todos los gobiernos cooptan las mayorías. Hombre, no podemos partir de la base que si hay corrupción, entonces metámosle más gente al Congreso para que haya más corrupción. Entonces, esa es la postura, Katy, del Centro Democrático y lo que estamos proponiendo.
Sí, Katy.
Pero esto es que obviamente... te estás contradiciendo, Miguel.
Sí,
es que
sí.
Te estás contradiciendo, porque okay. Tú mismo dices que sobre la base de la corrupción no podemos hacer las propuestas. Entonces, sobre la base de que el Congreso es corrupto, no lo debería reducir. Aquí lo que hay es que mejorar la calidad de la representación. Aquí lo que hay es que depurar el Congreso. Aquí lo que hay es que sí hacer una reforma también a los gastos administrativos del Congreso de la República. Ojo, el tema de los salarios de los congresistas es apenas una pestaña dentro de los gastos del Congreso. Aquí hablemos de los presupuestos de las secretarías generales y administrativas. Solamente la Secretaría General, la Secretaría Administrativa de la Cámara de Representantes tiene 300 mil millones de pesos. Y vaya y pregunte cómo se hacen esos contratos en esas secretarías generales, de yo con yo y tú con tú, y cómo voy yo en esa contratación. Entonces, Miguel,
Katy, pero
aquí hay
¿cómo
que ser
se
serios. Aquí hay que, no, perdóname, hay que ser serios y ojo con el tema, eso sí, de violentar las instituciones, de desbarajustar las instituciones, de atentar contra las instituciones. A nadie se le ocurriría que hay que reducir el ejército a la mitad porque hay integrantes del ejército que están actuando contra derecho. A nadie se le ocurriría que hay que acabar con la policía porque hay algunas manzanas podridas en la policía. No, señor. Eso es una solución absolutamente populista y poco rigurosa. Las instituciones, lo que hay es que depurarlas. Y el Congreso de la República, por supuesto que hay que depurarlo, pero también te lo digo. Ustedes como bancada se redujeron a la mitad. El mandato ciudadano en el nuevo Congreso es clarísimo. Hay unas nuevas mayorías que están comprometidas con una nueva agenda y hay que darle el espacio al
pero
nuevo Congreso
mandato,
a que le demuestre al país.
El mandato era que ese cambio en el Congreso se diera para este Congreso. Yo creo que el mandato no es para
el 2026.
Pero no para este, Katy.
Es un
va a ser para
gobierno
el 2026.
Y un nuevo Congreso.
Yo tengo varias réplicas, perdón. Rápidamente. Lo primero es que me asombra con la facilidad que Katy me llama populista por esas iniciativas. Yo creo que ese no es el tono del debate, porque yo tampoco te he dicho populista a ti por proponer reducirte el sueldo después de tú salir del Senado, del Congreso. Yo no creo que ese sea el tono del debate que estamos teniendo. Yo creo que si hay algo poco serio es parte de la propuesta que ustedes han hecho, pero ese no es el debate en el que yo quiero entrar. Yo estoy aquí diciendo qué estamos proponiendo, pero además, primero, ya que tú dices nadie ha propuesto acabar la policía o el ejército porque hay unas manzanas podridas, claro que sí, gente con la que tú estás aliada ha propuesto eso. Esa gente ha propuesto precisamente acabar con, por ejemplo, acabar con el SMAD, porque dicen que hay, por ejemplo, uso de la fuerza desproporcional en algunos casos. Esa misma gente, eso sí que es populista. Esa gente ha dicho, saquemos la policía del Ministerio de Defensa porque esto ha sucedido cuando viene, va a tener más problemas que beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la que se está contradiciendo eres tú, pero para no entrar en un debate personal que no quiero, no me interesa, yo valoro el esfuerzo que tú estás haciendo, yo quiero dejar claro aquí que nosotros estamos haciendo una propuesta seria, de reducción de sueldo que este gobierno propuso y fue la Corte Constitucional que tumbó porque hubiera podido quedarse ese impuesto para siempre. Y lo estamos ampliando y lo estamos haciendo ya. Así que a todos los colombianos que están indignados porque el pacto histórico y otros sectores propusieron bajarse los sueldos después del 2026, que sepan que el Centro Democrático lo está proponiendo ya, apenas se apruebe el acto legislativo. Dos, pero que Miguel, sepan todos si los te colombianos, escucho. Que todos los colombianos sepan que el Centro Democrático está proponiendo que ese mismo impuesto sea para todos los altos funcionarios, generando ahorro y eficiencia y austeridad. Y por último, termino, cuando tú dices que hay que depurar el Congreso, pues qué más depurar el Congreso si logramos a través y mejorar la representación con menos congresistas, y uno puede ponerse de acuerdo en qué porcentaje, probablemente no, si te parece que es muy agresivo el 30 o el 20%, uno, mejoraríamos la rendición de cuentas, mejoraríamos el conocimiento y la capacidad de control social de los ciudadanos, mejoraríamos el perfil de los congresistas, es decir, así depuraríamos el Congreso si lo lográramos reducir.
Querido Miguel, yo estoy de acuerdo en que tengamos un debate respetuoso, pero mira, los temas de rendición de cuentas en el Congreso y de mejorar el perfil de los congresistas no se mejora reduciendo el Congreso. Ya hay una propuesta, que es la reforma al sistema electoral mixto, que lleva 10 años moviendo el ex senador John Sudarsky. Es una propuesta que está en la agenda verde y esa es la propuesta que efectivamente transforma todo lo que tú estás diciendo, el enlabonamiento legislativo. Esto es, que los ciudadanos no se acuerdan ni por quién votaron, no saben quién lo representa, no saben a quién llamar a cuentas, no saben en qué territorio tiene que hacer el trabajo su congresista. Eso de ninguna manera se arregla reduciendo el Congreso. Hay que hacer la reforma al sistema, electoral mixto, y es esta propuesta que tiene todos los estudios y el estado del arte más actualizado sobre estos temas en los congresos del mundo, lo primero que dice es: el Congreso de Colombia no se debe reducir. Aquí las curules que hay por población en la fórmula de representación política están en el estándar internacional. De manera que no es cierto ni que Colombia tenga muchos congresistas ni que tenga más congresistas. Que sí debe cambiar la forma en cómo elegimos al Congreso, y para eso esa reforma sí. Que hay que revisar el tema de las circunscripciones, sí. Que hay que revisar el tema de la calidad de la representación y el perfil de los congresistas, sí. Pero ojo, eso no se soluciona reduciendo el Congreso.
Congreso. O sea, para que quede claro, Katy, o sea, ustedes en las propuestas y todo, no tienen pensado, el Congreso no se debe reducir, se debe mantener así como está.
De ninguna manera, pues con decirle que entraron 16 curules nuevas justamente para ampliar la
representación. Estás creciendo.
En los territorios que no tienen representación. No, eso no es una grosería, eso es lo justo, porque no. El sistema electoral actual y el sistema político como está configurado castiga las regiones y la periferia, castiga los liderazgos sociales que nunca van a tener los medios en el Putumayo para competirle al congresista que ya lleva aquí atornillado 3 periodos. Entonces, hay que dar los debates. Por supuesto que el Congreso tiene muchos problemas, pero Miguel, cuando yo digo que la propuesta de reducir el Congreso es populista, no lo hago para faltarte respeto a ti ni para atacarte. Es porque eso está definido así en el estado del arte. Esa propuesta es populista en el sentido estricto, es decir, intentar proponer una solución que realmente no soluciona lo que se le está apuntando.
Pero es que es muy difícil. Termino con esto, Vicky, en 30 segundos. Mira, esa es tu posición. No quiere decir que sea la mejor, necesaria mejor alternativa. Pero además nosotros también hemos propuesto, por ejemplo, lista cerrada, circunscripción regional, etcétera. Es decir, este es un complemento, Pero vuelvo y repito, y para los colombianos, nosotros nos mantendremos en la posición de reducir el Congreso. Podemos revisar muchas otras cosas complementarias. Creemos que es la mejor manera de conseguir ahorro, eficiencia, pero depurar también el Congreso.
No, decía Vicky, Miguel, decía Miguel hace algunos instantes algo que me gustaría preguntarle a Katy. Y es que si tienen las mayorías en este momento, Katy, en el gobierno electo, ¿por qué no aventarse y tratar de sacar la reforma no para el 2026, sino para este Congreso? ¿Por qué si tienen las mayorías, cuál es el problema? Si son las mayorías del cambio.
Que apoyen nuestro proyecto y podríamos hacerlo ya.
No, y por supuesto que los proyectos se van a acumular. Y ahora vienen todos los debates y seguramente entre todos los partidos esto se va a enriquecer. Y seguramente la ciudadanía va a poder escrutar legislador por legislador y partido por partido quiénes son los que están haciendo la propuesta aquí técnica y jurídica y políticamente viable. Entonces, yo lo que pienso, Miguel, es que aquí de ninguna manera podemos proponer las soluciones con las que eventualmente le vamos a quedar mal a la ciudadanía otra vez. Yo insisto, el tema de seguir diciendo que le vamos a bajar el salario a los congresistas y por esa vía a todos los altos funcionarios del Estado, lo que nos va a hacer es inviabilizar la iniciativa inmediatamente. Y para responder a tu pregunta de forma concreta, Vicky, pues así se ha hundido siempre. Es decir, nosotros hemos revisado, ojo, nosotros hemos revisado ya todos los argumentos con los que se ha caído esto. Y ojo, aún con mayorías legislativas, y es muy buena la pregunta que haces, Vicky, nosotros sabemos que los realmente alternativos dentro de la bancada de gobierno no somos todos. Aquí hay partidos tradicionales que se han declarado bancada de gobierno, pero que en el pasado son los que han hundido esta iniciativa una y otra vez. Sabemos, porque adentro pues ya estamos en las discusiones, que hay congresistas de bancada de gobierno y de partidos tradicionales que no quieren apoyar esto y que le van a jugar a la primera leguleyada que encuentren otra vez para tratar de hundir esto. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con mayorías legislativas de nuevo proponiendo el proyecto para allá? Puede que lo propongamos para allá y puede que con mayorías legislativas pase, a lo mejor pasa, pero viene uno de estos congresistas, lo demanda ante la Corte Constitucional con el tema de derechos adquiridos y ahí tiene altísima probabilidad de ganar la demanda y de que eso se caiga.
¿Pero qué entonces garantiza no suceda lo mismo en el 2026? Aquí es donde estamos armados para mirar todos esos vericuetos jurídicos por dónde se meten. Entonces, de todas maneras, nada garantiza que en el 26 sí se cumpla.
No, querido Jairo, porque es que para 2026 ya la situación no se configura. Es decir, ¿cuál es el problema de cambiarlo ahora? Que los congresistas que se lanzaron y cuando obtuvieron su curul, como quien dice, el contrato que les da su empleador, que es el Estado, tiene unas condiciones. Cambiar eso después de suscrito ese contrato es lo que la ley dice que no se puede hacer. A nadie se le pueden desmejorar sus condiciones laborales en el trayecto de su desempeño de sus funciones. En cambio, si el Congreso aprueba la reforma constitucional, este Congreso, no es que se va a aprobar para el próximo Congreso, no. Este claro. Congreso es el que la aprueba. Es más, queremos que esto se apruebe en la primera legislatura, esto es en el primer año, que es cuando tenemos las mayorías y digamos los vientos políticos a favor. Eso se aprueba en este Congreso. Y al entrar a regir en 2026, tumba por completo cualquier argumento de derechos laborales, porque argumento... ¿Derecho cuál? O sea, el congresista que se lance para 2026 ya tendrá un ordenamiento jurídico distinto y ya la Constitución habrá sido modificada en este aspecto. De manera que ningún congresista podría decir que alguien le cambió las condiciones. No, cuando se lanzan, ya se habrá aprobado la reforma constitucional y esas serán las reglas de juego dentro del ordenamiento jurídico. Ese argumento no lo podría dar nadie.
Aquí veo un trino de uno de los influenciadores, digamos, del petrismo. Don Izquierdo, que yo creo que usted lo conoce en el Twitter. No sé si Miguel, pero creo que Katy lo debe conocer.
No lo conozco, pero lo sé. Bueno, sé que es un tuitero.
Dice lo siguiente: estoy decepcionado. Vuelve y juega. Muchos congresistas durante campaña prometieron reducción de salarios y acaban de afirmar que no será posible. Perdimos todos los colombianos. El hombre está mal. ¿Qué le dice al hombre?
Sí, pero... No.
Pues yo ya le he respondido...
Que le conteste, señora.
Y sigue, sí. Miguel.
Contéstele.
Muy breve, Miguel. Yo ya le he respondido a él en Twitter y le he preguntado insistentemente... ¿Qué congresista en campaña dijo que eso se iba a reducir ya? Le he pedido que por favor me lo muestre, la evidencia, si hay un video, si hay un folleto de las propuestas de campaña. ¿Por qué? Porque de nuevo, yo entiendo que para la gente entender toda esta técnica legislativa no sea fácil y a la gente le choca. ¿Cómo así que no van a bajar los salarios ya? ¿Cómo así que derechos adquiridos de qué? ¿Cómo así que tenemos que esperar hasta 2026? Yo, que fui veedora del Congreso y activista, asumo ese costo, asumo esa dificultad pedagógica, asumo esas críticas, porque si yo me metí al Congreso, de nuevo, no fue para yo presentar un proyecto sola. Vicky, mira, yo podría proponer el proyecto yo sola y decir que se le rebaje los salarios a todo el mundo, que se reduzca el Congreso, que todo entre a partir de mañana. Y yo saco pecho y digo, es que mi iniciativa pide que todo sea ya. ¿Y qué va a pasar? Que mi iniciativa se va a hundir y entonces luego salgo yo, ¡ay, si ven! Este Congreso no aprueba nada. ¡Ay, si ven! Aquí nada se puede cambiar. Entonces, ese no es el objetivo. Si yo me lancé al Congreso, es porque entendí cuáles eran los errores de estas iniciativas en el pasado. Y de nuevo, esto es con varios equipos de congresistas y sus abogados y juristas, hemos buscado la alternativa que creemos posible en lo técnico y nuevamente en lo político.
Señor.
Vicky, yo quisiera hacer varios anuncios. El primero,
¿pero usted le quiere decir algo a Don Izquierdo?
Claro, claro, le quiero decir a Don Izquierdo, que no lo conozco, pero le quiero decir a Don Izquierdo, a todos los tuiteros petristas y a todo el petrismo de Colombia, que hoy la bancada que representa sus intereses es el Centro Democrático. ¡Qué paradoja! Es el Centro Democrático el que no los está defraudando. Es el Centro Democrático el que está proponiendo reducir los sueldos apenas se apruebe el acto legislativo para este mismo periodo. Es que no sigan dando... Es decir, aquí hay una propuesta del Partido Verde y del Pacto Histórico que pretende bajar los sueldos después del 2026. Nosotros lo queremos hacer ya. Y lo hacemos con base en la solución que encontramos producto de la iniciativa del presidente Iván Duque de crear un impuesto del 20% que en la práctica reduce ya el sueldo en 20%. Primero. Segundo, dice Katy con una certeza que eso no se puede. No. Precisamente, rápidamente quiero evacuar esas dos preocupaciones. La primera, como Katy tiene razón, bajar el sueldo no es posible para este periodo, ya lo explicó bien ella. Nosotros la solución que encontramos es, en vez de bajar el sueldo, creemos un impuesto del 20% que en la práctica reduce el salario. Segundo, dice, no, es que para todos los altos funcionarios eso no pasaría jamás. No, todo lo contrario. Si solo lo hacemos para los congresistas, no aplica. Eso fue lo que dijo ya la Corte Constitucional. Nosotros, subsanando ese problema, nosotros lo que decimos es entonces que sea para todos los altos funcionarios, que a propósito es lo justo. Que sea para todos los altos funcionarios, porque aquí estamos centrados en unos sueldos de los congresistas. Vaya a ver usted los sueldos de los organismos de control, de las cortes, etcétera, 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 a ver qué se encuentra. Y si vamos a las entidades territoriales, especialmente las más grandes, vaya a ver usted qué se encuentra. Mire usted los sueldos de la empresa Metro, de Transmilenio, si usted va a la alcaldía de Bogotá en diferentes sectores. Entonces, todo lo contrario, lo que nosotros estamos proponiendo es que sea completamente equitativo y que esa brecha salarial que tanto indigna sea realmente superada. Y entonces a Don Izquierdo y a todos los petristas, pues parece que les va a tocar es respaldarnos a nosotros. Y va a ser entonces la propuesta del Centro Democrático la que realmente cumpla las expectativas de los colombianos. Y yo sigo diciendo sí a la reducción del Congreso, sí a la reducción del receso legislativo y sí a la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, ya.
Katy, ¿sí los apoyaría?
Un mensaje de Don Izquierdo. Yo quisiera saber si esto es tan fácil como dice Miguel, el uribismo 20 años en el poder, ¿por qué no lo hizo? Tuvieron mayorías 20 años, tuvieron el Congreso 20 años, tuvieron gobierno 20 años. Hombre, si eso de bajar todos los salarios de los altos funcionarios es así como así, ¿por qué no lo hicieron? Entonces aquí lo que está pasando es que lo que ustedes hicieron en 20 años lo están volteando hábilmente para que parezca que las bancadas del cambio, que son las que recibieron el mandato de cambio esta vez en el Congreso, que apenas llevan 8 días de instaladas, entonces no estén proponiendo una cantidad de cosas que ya sabemos que son inviables, entre otras porque los partidos tradicionales son los que han usado esos argumentos para hundirlo. Entonces si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron?
Te voy a responder, Katy. Yo le voy a responder. Primero, Katy, yo a ti te aprecio personalmente, te admiro profesionalmente.
Yo a ti también te aprecio.
Y creo que estás cometiendo un error utilizando un argumento retórico y mentiroso diciendo que el uribismo lleva 20 años en el poder. Primero, no es verdad que el uribismo lleva 20 años. A ustedes o a algunos sectores, porque no quiero entrar a generalizar, algunas personas han querido construir sobre esa mentira para llegar al poder. Pero Álvaro Uribe gobernó del 2002 al 2010, del 2010 al 2018, Juan Manuel Santos, que no es el uribismo. Y te quiero dar una noticia, se parece más Juan Manuel Santos a Petro que a cualquier otra cosa. Petro podría ser Juan Manuel Santos 3 o Samper 2. Entonces, no es verdad que el uribismo lleva 20 años. Y después gobernó
Iván Duque. Llevan 15 años.
Y tampoco fue Álvaro Uribe. Iván Duque tuvo su propia agenda y construyó una agenda diferente, propia, claro, sobre unas postulados que defienden no el uribismo, sino muchos otros colombianos fuera del uribismo. Pero no es verdad que el uribismo ha gobernado 20 años, primero. Segundo, las mayorías a las que tú reclamas durante los últimos 20 años, yo te digo, tu mayoría, la aplanadora que ustedes han construido cuenta con esos partidos. ¿Son esos partidos a los que tú estás criticando, echándonos la culpa a nosotros, que somos solo un partido? los que tú tienes al lado tuyo, que son la mayoría que ustedes han construido, que tú además asumes que es de manera corrupta, como dijiste en algún punto, pero lo que te quiero resaltar es que son ustedes los que están gobernando con los mismos que han gobernado buena parte de los años. O Juan Fernando Cristo no fue ministro del Interior, o los ministros que ustedes tienen no fueron ministros, o los senadores que ustedes tienen hoy en las bancadas no son los mismos senadores que tenían el poder hace 8 años con Juan Manuel Santos. Entonces, ese reclamo que tú me haces con esa vehemencia, que además me encanta, porque esos debates me empiezan a entusiasmar, pues deberías hacérselo a tus compañeros de coalición, que son los que hoy, de manera oportunista, están proponiendo algo que nunca habían hecho, ¿no? Primero. Segundo.
Eso es cierto.
Y segundo, hoy nosotros, yo te vuelvo, te repito, que esas tres iniciativas, estas tres, puede que otras tú digas, nunca lo hicieron. Estas tres las hemos propuesto siempre. Ahora, yo no le quito el liderazgo también a otros sectores que también lo hayan mencionado, pero claro que lo hemos hecho. Y la reducción del sueldo, concretamente, la única vez en la historia que ha sucedido fue con Iván Duque en un impuesto del 20%. Es el único que lo ha logrado. No lo hizo nadie más. Fue este partido, este presidente el que lo hizo. Segundo, nosotros queríamos mantenerlo y no fue posible, y por eso presentamos el proyecto. Y tercero, las otras dos propuestas son de este partido. La reducción del receso legislativo, también bienvenido el liderazgo de otros sectores, y no fuimos nosotros los que lo hundimos, así que no me puedes achacar esa culpa tampoco. Y la reducción del Senado llevamos desde el 2003 proponiéndolo, incluso con referendos. Entonces, entiendo tu molestia, es la misma mía, por eso me lancé al Senado también, para combatir en buena parte muchos de los que tú hoy tienes como aliados, que a mí tampoco me gustan. Entonces, pues serás tú la que tienes que navegar entre esa incoherencia, no tuya, no quiero decir tuya, tú no, tú has sido coherente, quiero decir la incoherencia que se ha generado en esa mayoría, porque nosotros estamos tranquilos y libres de pena. Vamos a seguir impulsando en lo que creemos, y hoy, paradójicamente, los petristas pues van a tener que sentirse a gusto, es con nosotros.
Hay dos hechos, Miguel, un momentico, hay dos hechos, listo, no gobernaron 20 años, gobernaron 15 años. Gobernaron 15 años y tampoco lo hicieron. En 15 años. Tuvieron
y tampoco serían 12.
Tuvieron las mayorías legislativas y tampoco lo hicieron. Ahora, sí, claro, yo ahorita lo dije. Buena parte de la coalición de gobierno ahora son partidos tradicionales. Yo también creo que más de uno se quiere lavar la cara simplemente. Vamos a ver, a la hora de tramitar esto, si esos partidos tradicionales, que antes eran del uribismo y con el uribismo hundieron ese tipo de iniciativas y ahora hacen parte de la coalición de Petro, y entonces con Petro dicen que sí las van a pasar, vamos a ver si es verdad. Yo sí que voy a estar encima de esos partidos tradicionales que hacen parte de la coalición de gobierno. Pero también le quiero decir, Miguel, apenas este Congreso lleva 8 días. Vamos a ver si esos partidos tradicionales responden en el marco de la nueva coalición de gobierno, y justamente para que respondan, y justamente porque sabemos que vamos a tener que concertar con ellos, es que estamos proponiendo la reforma de una manera que consideramos políticamente viable. Sería muy fácil proponer muchas de las cosas que tú dices, sí, bájenle los salarios a todo el mundo, esto, qué falta de todo, pero con estas mayorías legislativas que incluyen partidos tradicionales, eso no va a estar tan fácil de pasar. Entonces, lo que
pero
sí
apóyennos,
sabemos,
ustedes tienen el poder, esto, apóyennos.
Lo que sí sabemos que va a pasar, porque ya lo tenemos conversado con la bancada de gobierno, es la propuesta que estamos proponiendo. Y por supuesto, Miguel, mira, si ustedes dicen que como ustedes están proponiendo lo del impuesto es viable, y efectivamente en las discusiones de las comisiones y plenarias se dan cuenta que es viable, yo creo que los primeros que acogeríamos y apoyaríamos eso seríamos la bancada de gobierno. Simplemente nosotros, que también evaluamos el tema de poner un impuesto, lo descartamos porque los juristas nos dijeron, eso se cae, como ya se cayó antes.
Yo creo que esos juristas también están respondiendo a... Termino con esto, los juristas que creen que el impuesto no se puede aplicar ya de pronto están preocupados por el sueldo del jefe y por eso de pronto no les gusta, pero claro que se puede.
Aquí veo un trino de Miguel Ángel del Río muy activo en el petrismo. Dice Katy, las herramientas jurídicas para disminuir los salarios y las vacaciones de los congresistas en esta legislatura existen. Solo basta una dosis adecuada de coherencia.
¿Sabe a qué creo yo que se están refiriendo? Porque es algo que nos han pedido varios, que Petro, de forma unilateral, derogue un decreto para eliminar el tema de los gastos de representación, que eso lo puede hacer el presidente. Y yo le he dicho a la misma bancada del Pacto Histórico, pues díganle al presidente que haga eso, pero entonces ahí vamos a tener dos problemas. El dictador, Petro, yo ya me imagino a Petro unilateralmente quitándole los gastos de representación al Congreso y todos los debates de la opinión pública, de los medios de comunicación, diciendo que Petro es un arbitrario, un autoritario y que ya se está comportando como un dictador y que la manera correcta de reducir el salario de los congresistas es por la vía legislativa a través de una reforma constitucional. Pero eso tendría un segundo problema, y es que cuando llegue el próximo presidente, que no sabemos si va a ser de la línea de Petro o no, entonces discrecionalmente también podría decir, ¡ay, tomen otra vez sus gastos de representación! Entonces nosotros lo que no queremos es que esto dependa, ni más faltaba, de una decisión dictatorial de un presidente, desconociendo la separación de poderes, y segundo, que esto no quede al arbitrio o a la discrecionalidad del presidente de turno. La forma correcta de tramitar esto es a través del legislativo, a través de una reforma constitucional, y pues creo que el abogado del Río quizás se está refiriendo a ese tipo de herramientas que ciertamente son más expeditas, pero que tienen ese tipo de problemas también.
Pero mire, en las redes sociales se está moviendo un numeral que es cumplamos ya, y escribe a propósito del tema Alexander López, y dice lo siguiente: no comparto el argumento según el cual reducir los salarios de los congresistas ahora sería inconstitucional por existir un eventual conflicto de intereses. Existen las formas para reducir el salario en este periodo. Solo se debe dejar esa facultad al Ejecutivo. Y lo está diciendo Alexander López y está acompañando con el numeral cumplamos ya.
Y déjeme leerle otro más de la Corporación Excelencia por la Justicia de Hernando Herrera, su director. Dice, hace 30 años un congresista ganaba 27 veces más que un ciudadano que ganaba el salario mínimo. Hoy ganan 36 veces más. Los congresistas podrían aprobar un proyecto de ley para bajarse el salario desde este momento y no esperar hasta el 2026. Hay gente que está convencida de que sí se puede.
Le hago una precisión. Hace 30 años el salario de los congresistas era 14 salarios mínimos. O sea, era mucho menor. O sea, en 30 años los congresistas pasaron de 14.
Él lo está comparando con esa época.
A casi 40.
Él dice, en esa época ganaba 27 más que una persona normal. Ahora gana 36, 20 más. ¿Usted lo que dice era más?
No, eran 14, no, menos.
Menos.
Eran 14. 14 veces el salario mínimo hace 30 años. Era lo que ganaba un congresista. Y de nuevo, con esta fórmula de la Contraloría y no sé qué, pues se han ido aumentando de manera absolutamente injustificada el salario.
Pues
el tema, señor. El tema también que está moviendo en redes es son los salarios y las vacaciones. Recordemos al país que los congresistas tienen vacaciones 4 meses. 4 meses no trabajan, y escucho que en este proyecto se va a lograr o se busca que sean 2 meses, que descansen 2 meses los congresistas. ¿Eso sí va a ser para este periodo o eso tampoco se va a lograr?
Eso sí. Y aquí esto fue una iniciativa del representante Gabriel Santos, que hay que decirle que su mismo partido le hundió, que fue lo más increíble.
No es verdad,
su mismo partido, su mismo partido le hizo oposición. Pues puedes hablarlo con el representante Gabriel Santos, con quien tuve la oportunidad de conocer todo lo que pasó al interior del Centro Democrático y cómo el mismo partido le saboteó esta iniciativa y se la hundió al final. Y esto lo hizo la última presidenta a la Cámara, que fue la exrepresentante Jennifer Arias. Puedes hablar con Gabriel. Gabriel ha contado.
Se hundió, solo para que lo tengas, pero solo para que lo tengas en cuenta, se hundió en el Senado, no en la Cámara, primero, solo para que lo tengas en cuenta. Entonces no es verdad lo que estás diciendo. Segundo, puedes revisar, ¿no? A ti, que tú que eres juiciosa en eso, revisa quién votó a favor y quién votó en contra en su momento, y vas a encontrar que claro que hay algunos congresistas probablemente, pero la mayoría del Centro Democrático lo apoyó y lo aprobó. Y a ti te guste o no, pues Gabriel era del Centro o es del Centro Democrático, lo impulsó dentro del Centro Democrático, lo respaldó la mayoría del Centro Democrático, y hoy el Centro Democrático vuelve y presenta el mismo proyecto, y fue en el Senado, donde no fue el Centro Democrático el que lo hundió. Entonces yo insisto, Katy, no caigamos en esos debates de retórica y demagogia tratando de generalizar y poner a todo el mundo ahí. No fue así. Y no está, y yo creo que hoy lo que hay que celebrar es que ustedes están apoyando la iniciativa que nosotros propusimos, y no está mal, está bien, y ojalá, y ahora
Carlos Mejía
también lo hizo.
Mal.
Entonces, qué bueno. Pero entonces, en vez de escaparnos de la discusión de hoy, que es lo que le importa a la gente, atacando al pasado, además con unas, vuelvo, repito, argumentos creo que son demagogos, pues hoy el punto es, nosotros no lo hundimos, no es verdad que el Centro Democrático lo hundió, y nosotros estamos listos para apoyarlo nuevamente, y por eso lo volvimos a presentar. Entonces la respuesta a Jairo y a los tuiteros, a todo el mundo que nos sigue hoy, es vuelvo, repito, Centro Democrático propone tres cosas, dos de esas aplican para este término. Una, reducción de sueldos para congresistas y altos funcionarios del Estado, legalmente es posible, para que quede claro. Y dos, reducción del receso legislativo. La tercera cosa, que evidentemente no podría ser para este gobierno, es reducir el Congreso, que si fuera aprobado, el próximo Congreso tendría que ser elegido con esas nuevas reglas.
Les iba a decir lo siguiente, y es que en este tema de las vacaciones, pues la gente quiere, yo estoy hablando de lo que la gente quiere, Katy y Miguel, y es que la gente quiere, pues si un colombiano común y corriente tiene 15 días de vacaciones hábiles, ¿cierto? ¿Por qué los congresistas tienen que tener 2 meses? ¿Cuál es la explicación técnica de eso? Claro, 2 meses sería una gran ganancia porque ahora tienen 4, creo.
Así es, sí, señora.
4. Pues ¿Por qué no 15 días si el médico que salva vidas, si el sacerdote, si el obrero, el que sea, trabaje mucho, lo que sea, el que le toque ¿todos? El trabajo más duro de Colombia, el más duro, tiene 15 días?
Esto es cierto, Vicky, y gracias por tocar el tema porque me permites aclarar una frase que con seguridad expresé mal ayer en una entrevista a la W y cogieron ese pedacito y con eso armaron tremendo ruido. Yo explicaba en la entrevista a la W el por qué, la justificación técnica del receso legislativo y por qué hay que cambiar el chip de vacaciones. Nosotros desde la Auditoría Trabaja en Vagos también todo el tiempo dijimos no se justifica que los congresistas tengan 4 meses de receso legislativo pago además, porque eso se generó hace 30 años cuando la constituyente, porque no habían vuelos suficientes a las regiones, porque las vías de acceso a las regiones eran absolutamente diferentes. Entonces, en ese momento tuvo sentido darle a los congresistas 4 meses. ¿Con qué concepto? Que los congresistas, antes de iniciar el periodo de sesiones, que son los semestres, recordemos que el Congreso se divide en 4 años, que son cada año una legislatura, las legislaturas se dividen en 2 semestres. En los congresos del mundo esto es usual, se le da un periodo a los congresistas para que ellos preparen la agenda legislativa, tanto con sus grupos de interés, esto significa reunirse con todos los grupos que los apoyaron, estar en los territorios, hablar con las comunidades, y al mismo tiempo hacer toda la investigación jurídica para cómo van a representar esos intereses y cómo los van a llevar al Congreso a través de las iniciativas legislativas. Esto requiere investigación, por ejemplo, para armar los proyectos, todo el tema de las exposiciones de motivos, esto, todo lo que estamos haciendo o lo que estuvimos haciendo 2 meses antes de presentar esta propuesta, que fue mirando todas las alternativas jurídicas para viabilizar la reforma del Congreso. Entonces, ese trabajo, por eso es que se les da un receso legislativo. ¿Qué es lo que es el receso legislativo? Que se suspenden las sesiones, no es que se van a vacaciones. Ahora, sí es lo que pasa hoy o lo que pasaba antes, los congresistas, 4 meses, eso, todo el mundo de vacaciones, se iban de viaje y ni siquiera rendían cuentas de cuál era el trabajo que estaban preparando en el receso legislativo, que para eso es. Entonces, nosotros apoyamos desde el momento en que el representante Gabriel Santos presentó esta propuesta, porque nos parece que 2 meses es absolutamente sensato y suficiente. Es decir, los congresistas tendrían 1 mes a fin de año antes de iniciar el primer semestre del año para preparar toda su agenda legislativa y todo este tema con sus grupos de interés, y a mitad de año tienen otro mes para preparar la agenda para el siguiente semestre de sesiones. Recordemos que los congresistas en cada periodo radican nuevos proyectos, hacen nuevas investigaciones para debates de control político, y esa es la explicación técnica de por qué hay un receso legislativo. Entonces,
pero eso
en
no
la teoría,
injusto con los demás trabajadores. Imagínense un trabajador que dice, no, pero imagínense un trabajador que diga, no, pues yo me gano tanto con un salario mínimo y todo, y me jodo, como ellos dicen, durante todo el año, y me dan 15 días de vacaciones, y miren cuánto se gana un congresista, y 2 meses, porque en la práctica usted sabe en qué van a ocupar ese tiempo, Katy. Porque acuérdense de la iniciativa de trabajo en vagos, usted sabe muy bien cómo es eso.
De acuerdo, y yo entiendo perfectamente esa percepción de la ciudadanía, pero eso aplica si tenemos a congresistas que no trabajan. Y yo creo que el mandato de cambio del Congreso, que se renovó en 60%, la gran mayoría de congresistas que entramos nuevos, entramos con una dinámica de trabajo absolutamente distinta. Entonces, sí hay una forma de hacerle el seguimiento a los congresistas en qué están haciendo durante su receso legislativo, y es proponer una ley estatutaria de rendición de cuentas que los va a obligar desde cosas a que reporten las reuniones con lobistas, que reporten los viajes que tienen, que reporten los regalos que reciben y que dan, y que reporten las actividades congresuales que están desempeñando durante el receso legislativo. De manera que si seguimos teniendo congresistas absolutamente vagos, que simplemente en el receso legislativo se van de viaje, no rinden cuentas, no sabemos qué están haciendo, pues yo le doy toda la razón a la ciudadanía indignada. Pero el sentido de estas propuestas es que el nuevo Congreso, con los partidos que antes éramos minoría, que éramos los alternativos, que ahora somos mayoría, tenemos el reto de demostrar que el receso legislativo, como se propone, es, digamos, está acorde con el trabajo que los congresistas tienen que preparar en el receso legislativo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues obligando a los congresistas a rendir cuentas sobre sus actuaciones durante ese receso.
Miguel.
Yo quisiera, primero, validar esa indignación. Por supuesto que la entiendo, esa indignación que plantea Jai. Eso es lo primero. Lo segundo, yo quisiera decirle a Katy que yo no creo que esté bien generalizar. Es decir, yo no creo que esté bien decir que todos los congresistas que había eran vagos, que todos los congresistas usaban el receso para vacaciones, etcétera, etcétera. Yo no creo que eso ni sea ni es. Ahora, en esa renovación que plantea Katy el Congreso, pues estoy yo también. Que no solamente tuve la, la posibilidad, gracias a los colombianos, de tener la mejor votación al Senado, sino que además llegó nuevo, joven, con ganas de hacer las cosas diferente, pero también validando que también hay gente buena en el Congreso. Es decir, eso tampoco es que todo el mundo allá es malo, tampoco es verdad. Y porque haya unos corruptos, no todo el mundo es corrupto tampoco. Y yo creo que el
Congreso. Y no por eso hay que reducir el Congreso.
Yo creo que mi argumento, otra vez, si quieres, vuelvo, insisto, mi argumento de reducción del Congreso es ahorro, austeridad y eficiencia. Claro, ayuda para el tema de corrupción, pero están en un segundo capítulo. Entonces podemos volver a abrir ese debate si quieres, pero diciendo lo que estoy planteando es porque yo creo que es un error cuando se generaliza y entonces así se va del debate fácilmente, porque entonces se generaliza que todo el mundo hace una cosa o la otra. Lo segundo es que vale la pena buscar entender por qué existe ese receso, y ya Katy explicó una idea. Vale la pena decir que yo estoy de acuerdo con reducir el receso, es decir, parto de esa base, pero a modo de debate teórico vale la pena decir algunas cosas adicionales como lo planteó Katy y como creo que es importante plantear adicional. Uno, si uno mira comparativamente, el Congreso de Colombia es uno de los que más sesiona en el mundo, porque los congresos no están hechos en muchas partes del mundo, y particularmente donde viene el régimen parlamentario, el Congreso no está hecho para hacer leyes, no necesariamente. Es más, la función más importante del Congreso no es hacer leyes, es el control político.
Así.
Ahora, hay unas funciones adicionales que tiene el Congreso, claves en algunos otros regímenes, por ejemplo, la confirmación de funcionarios, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay la posibilidad de hacer las audiencias públicas que ya conocemos, etcétera. Entonces, hay unas funciones adicionales que no solamente sentarse allá o hacer debate o hacer ley, que es prácticamente para lo que se usan las sesiones. Porque déjeme decir que hoy, con la norma actual, si se necesita convocar al Congreso, pues se llama sesiones extraordinarias, es decir, la posibilidad existe. Entonces tampoco son vacaciones, porque pues ahí tocaría estar. Lo segundo es que también una razón por la que se crearon esos recesos es porque, como ya explico, no es bueno tampoco tener a un Congreso que haga leyes, ¿no? Necesariamente. Pero lo que sí es evidente es que para el gobierno nacional tampoco es bueno que el Congreso esté ahí parqueado todo el día haciéndoles debates y haciendo leyes. Entonces hoy yo simplemente quiero poner sobre la mesa, vamos a ver si el nuevo gobierno le va a gustar. Por un lado le va a gustar porque va a tener 2 meses de aplanadora más al año, ¿no? La aplanadora le va a funcionar 2 meses mientras tenga esa gran coalición, independientemente cómo la hayan construido. Pero lo segundo es que no le van a gustar a sus funcionarios, que entonces ya no es desde marzo, sino es de enero, que sus funcionarios van a tener que estar sentados durante horas esperando allá en esos debates. Entonces, estos simplemente son elementos adicionales de ver cómo, por qué se compone de esa manera. Yo estaba pensando, oyendo aquí esta discusión y la respuesta de Katy, sería muy interesante proponer de pronto, mire, ¿sabe qué? Vamos a reducir más bien o no pagar esos 4 meses o pagarlos diferentes o solamente ver, depende de quién trabaja. Es decir, lo que quiero decir es que el debate podría ser enorme con los argumentos que se han planteado. Pero hoy yo creo, para concluir este punto, yo creo que hoy hay un consenso de que hay que reducir el receso legislativo, sea bueno, malo, regular. Creo que eso cumple las expectativas ciudadanas, sea lo técnicamente correcto o no, no importa. hoy hay que cumplir las expectativas ciudadanas y creo que para allá va el Congreso.
Bueno, señores, pues me encanta tenerlos aquí, me encanta conversar con ustedes sobre este tema crucial. Repito, es muy importante que se hagan esas reformas, el problema es que la gente las quiere ya. Y ustedes van a tener que luchar allá en el Congreso, Katy, especialmente ustedes que están promoviendo ese debate, con esa arbitrariedad en la opinión pública. Porque al fin y al cabo ustedes representan es al pueblo, ustedes allá no están por su propio nombre, digamos, ustedes representan a un montón de gente. Y si esa gente quiere que ustedes hagan algo no para el 2026, sino para allá, van a tener que sentarse y mirar si va a haber, si es posible que siendo la bancada de gobierno, siendo una bancada mayoritaria, pues tomen un compromiso y le cumplan a la gente cuya expectativa es muy distinta al 2026. Me parece que
y que respalden la propuesta del Centro Democrático.
Pero al margen de eso, al margen de eso, francamente se lo digo, es porque la gente, no por Katy, no por Iván Cepeda, no por Gustavo Bolívar, no. En general la gente se siente defraudada porque dicen miércoles, pero entonces ahora estos 4 años, ¿cómo así? Les da piedra. Y tienen razón en que les dé piedra, porque además, desde esos sectores alternativos también se les dio manivela diciéndoles que había que reducir los salarios ya y que había que... Eso se hizo cuando la consulta anticorrupción y todo eso, eso se hizo. Entonces la gente ya se montó en ese bus y bajarla de ese bus va a ser muy berraco. Señora,
para no, irnos. Y es que no la vamos a bajar. No la vamos a bajar de ninguna manera. Nosotros lo estamos buscando cómo aprobar esto para que sí pase. Pero le quiero decir una cosa.
Señora, a ver si nos vamos.
Insisto, yo entiendo absolutamente que la gente esté desesperada, cansada e indignada. Pero ojo, y yo lo dije ayer en redes, sí hay una manera de que los congresistas tengan tope de salario mínimo de 25 a partir de ya, a partir del primer mes, y es suscribir voluntariamente ese tope salarial. Nosotros en campaña le dijimos a la ciudadanía, si nosotros llegamos al Congreso, a partir del primer mes, o sea, en agosto, a finales de agosto, que nos pagan el primer salario los congresistas, nos vamos a acoger voluntariamente al tope de 25 salarios mínimos. En este momento con mi equipo estamos revisando a qué causas vamos a donar el excedente. Probablemente va a ser temas de excombatientes y firmantes de paz. Esto era un anuncio que íbamos a hacer más adelante porque yo tampoco veo esto como una cosa para hacer pantalla, pero fue algo que propusimos en campaña por coherencia, pero ahora que ya salió toda esta polémica y todo este debate y entiendo que la gente esté brava, pues la gente siempre tiene la posibilidad de preguntarle a su representante político en el Congreso, oiga, si es verdad que usted quiere estos cambios, listo, puede que ustedes tengan razón, que el trámite legislativo es complejo, que esta sea la vía, pero entonces acójase voluntariamente desde ya y done el excedente. Y ahí sí vamos a ver qué congresistas realmente están comprometidos con esta causa.
Muy bien, nos vamos. Adiós, Miguel. Mil gracias por acompañarnos. Adiós, Katy. Aquí los vamos a seguir viendo y me encanta que se están renovando los personajes de semana para el programa de mediodía. Un abrazo, chao, me encanta
un tenerlos saludo acá. Y un abrazo, bueno, Miguel, un abrazo, chao, chao. Y Vicky, gracias
a ustedes, chao. Gracias por acompañarnos. Esto es Semana.